Estás a punto de entrar al verdadero mundo del deporte, un espacio donde los detalles son lo más importante para ganar. Hasta tus oídos llegará una investigación única, un cuidadoso análisis y la información precisa sobre cada uno de tus equipos y deportistas favoritos. En la línea de juego, arranca en este momento con alerta todos tus sentidos. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Línea de Juego, un fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a la jornada deportiva más atractiva a nivel nacional y mundial. Estamos en vivo. Hoy es martes 7 de junio del año 2022, cuando son las 12 del día con 2 minutos tiempo del Centro de México. Saludamos con gusto a la gente que nos sintoniza a través de la radio. Estamos en el 107.3 de FM, HD2, la Octava Sports con más emociones. Estén al pendientes de la programación. También nos pueden ver a través de las redes sociales en Facebook, el Universal Deportes, la Octava Sports. A toda la gente en Canadá llegamos a través de faresports.com con información muy puntual sobre el hockey de la NHL, las ligas estadounidenses. Y también en la plataforma de YouTube de Máximo Avance, ahí pueden pasar, dejarnos sus comentarios, mensajes, pronósticos, saludos y demás. Les vamos a dar lectura. Les saludo a Juan Pablo Faril, Sebastián Cortés. ¿Cómo andas, Sebas?
Bien, aquí disfrutando de lo bonito que es el hockey, ¿no? Avalancha contra Oilers, siempre las altas. Creo que por ahí fallaron un partido de las altas. Contó que estaban en 7 todos los juegos. Y el de hoy, pues se ve clarito, ¿no? ¿Para dónde vamos a ir? La Nations League, ya no sé si me gusta, no me gusta, si es padre ver tanto fútbol europeo o si nada más ya es de relleno para que no perdamos costumbre de que haya algo.
¿Sabes qué? De la Nations League, te puedo decir que nunca es bueno comenzar un torneo oficial cuando todo mundo anda pensando en el Mundial. O sea, yo entiendo, por ejemplo, siempre ha sido históricamente, cuando termina un Mundial, al mes de que finalice el Mundial, siempre comenzaban las eliminatorias para la Eurocopa, hablando de la UEFA, ¿no? Y pues nunca era bueno porque incluso los campeones, los equipos que salían campeones como España en 2010, Italia en 2006, Alemania en 2014, pues como que no tomaban muy en serio la eliminatoria a la Eurocopa y siempre iban con los que se habían quedado cortos en el plantel para jugar el Mundial que acaba de finalizar. Pero aquí el hecho de que la gente o los equipos, las selecciones se estén preparando rumbo al Mundial y que les pongas un torneo que ya es oficial, que donde tienes que apretar el acelerador, pero muchos se están cuidando. No sé qué tan conveniente sea.
La mayoría lo está tomando como de calentamiento para el Mundial, ¿no? Para definir sus últimas listas, para otras cosas. O sea, yo veo jugar a Alemania y más bien a Inglaterra y a varios equipos. Están jugando a medio gas, están viendo quién sí jala, quién no jala, o sea, ajustando ciertas cosas. Creo que eso es lo que le quita el mérito más bien al torneo, o sea, como que no todos están al 100%. Exacto. O sea, ¿tú crees que Gales va a meter el acelerador cuando ya sabe cuáles son los 23 que van? Uh-huh. Acaba de clasificar, o sea, como que no tiene mucho chiste, ¿no? Pero bueno, bendito tenemos a mi Boston de toda la vida que va a ser campeón.
Oye, los Celtics de Boston, mañana es el juego número 2, es mañana, no se vayan a confundir con que es hoy. Mañana es el partido número 2, pero también ayer ya finalizó una de las finales de conferencia. La avalancha de Colorado en tiempo extra vino de atrás. Bueno, primero se puso en ventaja, después vino de atrás. Un juegazo en contra de los Petroleros de Edmonton. Y en esta clásica rivalidad, que no lo habíamos mencionado, Sebas, pero que es muy importante, sobre todo recordar que el hockey de la NHL, prácticamente la mitad de los equipos son canadienses, la otra mitad son estadounidenses. Canadá siempre ha dominado en cuanto a Copas Stanley, sobre todo con los Canadiens de Montreal. Y este factor de que en los últimos años son más los equipos estadounidenses que los canadienses los que han impuesto condiciones, es algo que no le gusta, ¿no? Ayer los Petroleros de Edmonton era la última esperanza para los equipos canadienses y hoy va a ser un partidazo pero en Tampa, en la Florida, entre Lightning, el bicampeón, en contra de los Rangers, que están sorprendiendo, ¿eh?
Mira, y justo ahí viene tu sabiduría de inicio de playoffs cuando te pregunté si algún equipo canadiense iba a ser campeón. Para empezar, el favorito de los canadienses lo echaron luego, ¿no?
Sí, sí, no, que hay muchos, digo, favoritos. De hecho, ¿cuándo fue? Hace como 2-3 temporadas fue histórica que ningún equipo canadiense accedió a playoffs, ¿eh?
Sí, o sea, al final de cuentas esa apuesta estaba buena porque pagaba creo que más 400, eran 4 equipos los canadienses que estaban y que sí, le estabas apostando, pero no jaló. La otra es, pues viene también el tema del béisbol, ¿no? Se está poniendo sabroso, ¿eh? Yo pensé que no. El juego de los Mets contra los Padres ayer, yo sé que todos creían a los Mets. Yo me fui con los Padres confiando en Blake Snell. No había tenido muy buenas salidas. Pero déjate que no haya tenido buenas salidas. La realidad es que pues, siempre había hecho 5 entradas. Había ido sin decisión en muchos juegos, pero había traído una eficiencia de 2 carreras. Y ayer no sé qué le pasó.
No, ¿sabes qué le pasó? Que Blake Snell tiró 40 picheos en la primera entrada. ¡40! Yo estuve viendo el partido y fíjate que vamos de 7-7 en el béisbol, ¿eh? En los últimos 7 juegos de béisbol le hemos atinado a los 7, pero creo que lo más importante es que han sido juegos donde a los que dimos ganadores lo han hecho por más de 3 o 4 carreras de diferencia. O sea, ni siquiera han sido partidos en los que dijeras, ¡ay, se viene la novena entrada, ojalá y no venga un...! No, o sea, desde la séptima ya estaban definidos. Y bueno, es parte de lo que tenemos en el béisbol. En el fútbol no nos fue bien, dimos el over de Francia. En el hockey nos fuimos con el equipo de la Avalancha de Colorado. Y el otro juego que hoy es donde más apuestas se están habiendo de los Guardians de Cleveland, ayer se pospuso por lluvia, se suspendió. Bueno, ni siquiera arrancó. Y hoy se va a jugar en unas horas más, hay doble cartelera, ¿no?
Mira, al final de cuentas está va muy, muy bien. O sea, creo que, digo, a mí el béisbol esta temporada me está gustando porque no hemos visto esas rachas de la temporada pasada de 15 juegos ganados de muchos equipos donde arrasaban. Vimos lo de los Piratas que barrieron a los Dodgers. Hemos visto sorpresas muy, muy buenas. Eso me está gustando la realidad del béisbol. Y creo que nos está dando bastantes gustos. Me está gustando, o no sé, Juanpa, si estoy mal, pero el otro día estaba viendo, creo que fue el sábado, estaba viendo el resumen de todos los partidos y solo hubo 2 que fueron abajo de 7, de 8 carreras. Sí. Todos los demás estaban por arriba de las 9 carreras, o promediando 9.5, casi 10 carreras. Lo que creo que le está llamando un poquito más al espectáculo y nos está volviendo a poner a valorar el picheo, ¿no? Digo, normalmente empiezan así y después la segunda fase de la temporada empieza el picheo a jalar bien.
Mira, Major League Baseball, y no lo va a aceptar nunca, se trae una pachanga, ¿eh? Se trae una pachanga con las pelotas, específicamente con las bolas. Habrá quienes digan, bueno, si las pelotas vuelan mucho o son distintas las del prime time a las de un partido de temporada regular X, pues son pelotas que al final son perjudican o benefician al local y al visitante, sí, pero tiene que ver mucho en las altas y en las bajas, en el over y el under, ¿no? O sea, no es lo mismo jugar una pelota que vuela mucho con una que está muerta prácticamente.
No, pero déjate eso. O sea, al final, pues, tú pones a Gerrit Cole, por ejemplo, pues, en tu prime time, porque vas contra un equipo mejor, y le cambias la bola y le pones una más pesada, pues obviamente vas a afectar su rendimiento automáticamente. Pero bueno, es algo que va a tener que arreglar las grandes ligas y entender en cuestión de espectáculo. Estaba yo viendo el otro día, y hoy antes de entrar ya a los análisis, ¿tú sabías que fue más visto el partido que más se vio del colegial de fútbol americano? Lo vieron aproximadamente 16 millones de personas. Y el partido más visto de temporada regular de la NBA fue uno de Lakers y fueron 6 millones de personas.
No, bueno. Es que ya competir con el fútbol americano es muy complicado. En cualquiera de las ligas, ¿eh?
Pero eso va más a mi favor en el sentido de que o se reinventan en ciertas cosas de espectáculo, ojo, de espectáculo. No estoy hablando de reglas y de todo porque me voy a meter en un tema que a los apasionados del béisbol y de lo old school me van a linchar. Pero tienen que hacer algo por el espectáculo.
Sí, no, y estamos de acuerdo, por eso insistimos el tipo de características que tiene la pelota, la que se supone que es la de hoy en día en Major League Baseball, es esa pelota que no vuela tanto, o sea, que pierde distancia, que pierde fuerza con el trayecto, a diferencia de la pelota de los 90s o de los inicios de los 2000s, donde sí volaba mucho más, ¿no? Donde había muchos peloteros que rebasaban sin problema alguno los 30, 40, 50, 60 home runs, que antes era impensable. Hubo varios y en esta ocasión es muy complicado. El que va de líder es Aaron Judge, y Aaron Judge sabemos que lo está haciendo, está teniendo una gran temporada porque él se convierte en agente libre al finalizar la campaña regular. Y está más que comprobado que los peloteros, un año antes de convertirse en agentes libres, es cuando sus números son mejores que ningún otro año. Y pues todo tiene una razón, ¿no? Todo tiene absolutamente una razón. Pero a ver, Sebas, antes de leer comentarios, ¿cuál va a ser la agenda del día? Por ahí la tienes.
Sí. Mira, vamos a tener a los Emiratos Árabes contra Australia en la eliminatoria, que si no me equivoco, el que gane va contra el de Sudamérica, ¿no?
Sí, va contra Perú.
Contra Perú, de ahí vamos contra Alemania e Inglaterra, un partidazo de la Nations League. Lightning contra Rangers, el Lightning buscando remontar. Tenemos a los Cerveceros del señor Manjarrés contra los Phillies y los Astros contra los Marineros de Seattle.
Sí, hay doble cartelera hoy. Bueno, hay buenos
¿Te
juegos
puedo
programados
decir
para
antes
hoy,
de
¿eh?
eso? Ahorita me acordé de algo. ¿Quieres que te diga algo lo más triste que me ha pasado en los últimos días?
A ver, ¿qué te tiene así de triste?
Compré un viaje para conocer la ciudad de Seattle, ¿no?
Okay.
Mi lógica, dije, tiene equipo de béisbol, equipo de hockey, equipo de MLS, equipo de básquetbol femenil, menores, mayores, lo que tú quieras. Lo único que no tiene es NBA.
Sí.
Fue el único fin de semana de todo el año que no hay un solo deporte en la ciudad.
No, bueno, pero también, ¿quién te manda? Tú sabes que aquí, en esta vida, cualquier viaje y cualquier evento, que bautizo, primera comunión, boda,
sea,
graduación, tiene que ir
o sea,
acorde a no estar
pero,
en un puente.
te estoy diciendo que pues, mi lógica me dijo, si tienen ocho equipos y hay dos en temporada o tres en temporada, pues a fuerza va a haber un juego. En 5 días no hay un solo juego, en 5 días.
No, qué injusticia. Qué
Los Marineros
injusticia.
juegan de costa a costa, van a estar jugando la serie contra todos Los Ángeles esa semana. Van contra los
Sí.
Angels y contra los Dodgers, entonces están del otro lado. Bueno, están en la parte hasta
No, no,
abajo.
no. Eso sí es coraje. Esa sí es tristeza para que veas. Ahí sí, no es posible que un equipo, que una ciudad tan importante, y bueno, recordar a los Sonics de Seattle, ¿no? Que estuvieron mucho tiempo y que a la postre se convirtieron en el Oklahoma City Thunder. Prácticamente ha habido esfuerzos en la ciudad últimamente por regresar una franquicia de NBA a Seattle y que sobre todo puedan comprar la historia. Para quienes no saben, ¿no? En el deporte estadounidense a nivel profesional, NBA, NFL, NHL, béisbol, cuando una franquicia desaparece, como los Sonics de Seattle, ¿no? Y la compra a otra ciudad, una es compras el derecho de la franquicia como tal, ¿no? El lugar que ocupa ya en una NBA o en una liga. Pero aparte tiene otro costo el comprar la historia, ¿no? Entonces, son dos costos distintos. Hay quienes dicen, no, por ejemplo, Tennessee. Tennessee, los Titans se fueron a Tennessee, pero se trajeron la historia de los petroleros de
Quedaba
Houston.
igual porque no tenían mucha.
Exactamente, que bueno, sí también, ¿no? Igual estaba de barata, ¿no? Como en un tianguis estaba. Pero hay equipos que dicen, no, 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 no. O sea, yo compro, por ejemplo, como lo que ocurrió aquí en México, ¿no? Mazatlán compra al Morelia. Entonces, no compras la historia del Morelia. Simplemente dices, no, yo empiezo desde cero y de ahí para el Real.
Ya se
Entonces.
enojó Armando Farini, uno de los productores, por mi comentario. Era
Mira,
broma. O sea, yo no estoy diciendo que los Titanes no tengan historia, estoy diciendo que los petroleros no tengan historia.
exacto, pues sí, son cosas que, digo, al final del día existe, ¿no? Existe esa situación. Por ejemplo,
Oye,
¿qué
mira, nos
ocurre?
dice
Los
aquí José Luis
Dodgers.
Terrones. Seattle será una franquicia de expansión, ya lo dijo el comisionado. ¿Y creen que llegue para agosto? ¿Que voy?
A ver si se apura, ¿no? En agosto no va a haber NBA. O sea, aunque tuviéramos la próxima temporada a los Sonics de regreso, en agosto no hay NBA. Están descansando los angelitos. Se lo merecen. Porque los basquetbolistas son los atletas más completos que hay, sin duda alguna, en los deportes de conjunto. Más que los jugadores de americano, más que los beisbolistas, más que, obviamente, mucho más que los futbolistas, son los basquetbolistas. Por eso, ser basquetbolista es lo más complicado para un deportista en Estados Unidos. Mientras que la NFL tiene rosters de 60 equipos, Major League Baseball de casi 30, la MLS de 30, en el básquetbol los rosters son de 12, de 12 a 14. Entonces, es muy complicado llegar a la NBA. Pero bueno, si quieres, Sebas, ya, Manja, por cierto, Manja no va a estar, está en una entrevista. No sé si es entrevista de trabajo o le están haciendo una entrevista. ¿Tú cómo qué entendiste, Sebas?
No sé.
No, dijo, voy a estar en una entrevista, ¿no? Pero creo que lo van a entrevistar. Al que saludamos es Arturo Carlos. Arturo, ¿cómo andas? No, bueno, pues está muteado o ya se salió. Ya salió, nos dice la productora. Bueno, vamos con la UEFA Nations League. Alemania contra Inglaterra, partidazo, la final de Mundial de 1966. Es cosa chistosa porque desde 1930 Alemania tiene balance positivo de 15 victorias, 4 empates y 14 derrotas contra Inglaterra, aunque los ingleses ganaron 2 de los últimos 4 a los teutones. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que desde el 66 Inglaterra no le ha podido ganar 2 partidos consecutivos a Alemania, que fue en esa época donde prácticamente lo dominaba a placer. Y pues hay que recordar que en la pasada Eurocopa Inglaterra ganó 1-0 eliminándolos de la Euro y que ahora está ante una inmejorable posición, si así le podemos llamar, de vencerlos por segunda ocasión consecutiva. ¿Cuál es la mala noticia? Que Inglaterra viene de perder precisamente contra Hungría, ¿no? Y que Alemania pues empató contra Italia. ¿Cómo lo ves este partido, Sebastián Cortés?
Mira, yo creo que al final de cuentas Inglaterra está cayendo en un hoyo. Sus jugadores no están en el mejor momento, ¿no? Es la realidad. Su liga se ha vuelto mucho extranjero. Y normalmente, pues, Kane cerró bien la temporada. Varios jugadores que juegan muy bien la Euro no están en su tope. Empezando por Harry Maguire, Luke Shaw, que tuvieron muy buena Eurocopa, pero al final hoy ya no están en ese momento, ¿no? Los contenciones, Henderson sí está jugando, pero ya no fue titular. Entonces, creo que por ahí hay algunos huecos importantes dentro de la selección. El interés, que es lo que platicábamos desde el principio, no creo que haya mucho interés. En cambio, tienes una Alemania, ¿no? Que está en transición, que está empezando a encontrar a estos jugadores nuevos. Alemania no ha perdido en los últimos 10 partidos. Ha metido más de 2 goles en sus últimos 5 partidos en casa. O sea, al final de cuentas, creo que por ahí hay muchas cosas. Me encantan las altas de este juego. Inglaterra solo no ha metido gol en un partido de los últimos 15.
Pero también, ¿no?, le anotan gol.
Por eso.
¿Sabes qué me gusta más? El ambos anotan que lo vi en menos 132.
Nadie está en menos 132, es un reto. El ambos anotas de esto debería estar en menos 150, menos 160, teniendo en cuenta lo que acabo de decir. O sea,
sí.
Ahora, yo veo un partido más de 2 goles.
Sí, yo veo un partido muy similar al de ayer de Croacia-Francia, y al final terminaron siendo bajas, pero quedaron, se dio el ambos anotando porque terminaron 1-1, que debió haber sido altas, ¿eh? Debió haber sido, de haberse dado el over, porque prácticamente el equipo francés falló mucho, pero también Croacia falló demasiado. Ahí están las probabilidades matemáticas. Ahora, sí, el under es favorito por el antecedente que tienen en los enfrentamientos recientes entre alemanes e ingleses. Y sobre todo, ¿sabes por qué también, Sebas? Porque todo parece indicar, fíjate el probable 11 con el que saldría Inglaterra. Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Rhys James. Estos en la defensa. Junto con Declan Rice, jugarían con línea de 5. Después, Calvin Phillips, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Harry Kane, y Jake Grealish, ¿no? Que Jake Grealish necesita actividad después de un año bastante malito que tuvo con el equipo del Manchester City. Esa es la alineación. Prácticamente ubicamos a todos los jugadores de Inglaterra. Ahora, ahí te va la de Alemania, con la cual, en teoría, saldría dentro de 2 horas. Manuel Neuer, ¿no? Pero en la defensa, Thilo Kehrer, Niklas Süle, Antonio Rüdiger y por ahí David Raum. Después, Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan, Gnabry y adelante Thomas Müller, Jamal Musiala y Kai Havertz. O sea, no, ni siquiera iría Timo Werner, ¿no? Que es como ha sido el centro delantero más regular. Tomando en cuenta este probable 11, ¿te animas entonces a las altas? Bueno, pues a mí me gusta el ambos
anotan. No, a mí también me gusta más el ambos anotan. Yo no sabía que estaba tan barato. Yo pensé que iba a estar con el menos 150. Si está en menos 130, lo tomo sin lugar a dudas. Estás diciendo que a Harry Maguire le van a meter gol, sí o sí. O sea, ya ahí tienes una palomita. Ya de que Jack Grealish y Kane hagan su chamba, pues ya es lo de menos. Pero, o sea, a Inglaterra le van a meter gol.
Y yo creo que Inglaterra va a anotar gol, ¿no? O sea, ¿sabes qué? A mí me late mucho el 1-1, porque lo veo muy parejo el partido. Sí, se juega en Alemania, pero Inglaterra ha tenido mejores resultados que Alemania en los enfrentamientos más recientes entre ambos, y porque Inglaterra tiene grandes individualidades. Entonces, por ahí tienen el gol y el hecho de que, en teoría, esté Harry Kane junto con Jake Grealish en el ataque de inglés, pues a mí sí me da esperanza de que se puedan anotar. Y como tú bien lo señalas, ¿no? La defensa inglesa tampoco es una maravilla, ha tenido muchas complicaciones, y recordando que este partido se va a jugar en el Allianz, ¿no? En Alemania. Entonces, por eso es que Alemania sale ligeramente favorito, tiene un 39% de probabilidades, pero el empate el 33%. Así está la situación de Alemania-Inglaterra. Vamos a ir a un corte, pero recuerden que también juega a la misma hora Italia y Hungría, y más o menos en una media hora más comienza el partido de Emiratos Árabes contra Australia. Este de Emiratos Árabes frente a Australia es para definir a la selección que se medirá a Perú, y de ahí, de ese partido, entonces ya saldría otro boleto rumbo a Qatar 2022. Así que nosotros nos vamos a ir a una pausa. Estamos con Sebastián Cortés, Juan Pablo Faril. Esto es En la Línea de Juego.
Locava Sports te da más emociones.
Continuamos, estamos en el corte comercial a través del 107.3 de FM, HD2, la Octava Sports, pero seguimos para redes sociales. Sebas y la producción, no sé si tengamos algunos comentarios sí, de la gente que nos hace a través de YouTube.
Sí, mira, aquí nos pone Gabriel Meléndez. JP nos dijo que estos Mets estaban más 110, tómenlo, y dijo, ahí está el resultado, le pegaron. Lo traían los tres, según yo, ¿no? Y Omanja traía las altas también por ahí.
Sí.
Un paisa más, abrazos paisas, hoy me escapé un rato y aprovecho para verlos en vivo. José Luis Terrones, el béisbol es más atractivo en el estadio que verlo en televisión, estoy de acuerdo, ¿no? Creo que el único que es más atractivo verlo en tele es la NFL, ¿no? Los demás es mejor ir al estadio. Jesús Niebla, es que ya la NBA se cayó como espectáculo y se va a morir la MLB si no hacen algo. Pues ahí van. Yo creo que la NBA está cambiando muchas cosas y ha mejorado el show. Carlos Rossetti, me tocó trabajar en la oficina, pero con gusto de escuchándolos.
Saludos.
Lil Fra, que regresen los supersónicos legendarios. Sí, tenían mucha historia los Sonics.
¿Sabes qué? Llegaron a tener muy buen equipo en los 90s, aquel que enfrentó a los Toros de Chicago en la final, porque estaba Gary Payton, Sean Kemp, Sam Perkins, si no mal recuerdo, Detlef Schrempf estuvo ahí. Traían muy buen equipo. La gente los recuerda. ¿Y sabes por qué también? Por la caricatura, aunque no me lo creas, ¿no? La caricatura de los supersónicos, de ahí sale precisamente el nombre. Entonces, hay gente que pues, es muy nostálgica, yo me incluyo entre ellos, y la verdad es que a mí sí me encantaría que regresaran los Sonics ese año.
Mira, aquí dicen, la Nation League no se puede jugar, juega toda la banca y no hay interés de los equipos. Pues sí, la mayoría, ¿no?
También.
Jesús, Jesús Niebla, si hay equipo de fútbol de máximo avance, ¿por qué no regresarían los supersónicos?
Por cierto, mañana es el partido de máximo avance, nada más que coincide con el partido número 2 de la NBA. Yo no sé a quién se le ocurre, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos, Sebas?
Francia jugó con suplentes, ayer nos dice José Luis Terrones, estos partidos de la Nation League son un volado, pues sí, pero pues, ¿qué les digo? Al final empate, dice José Luis Terrones, ¿no? Mira, el Serge apareció, abrazo muchachos, aquí andamos mientras veo una presentación en el trabajo poniendo cara de que estoy interesado, gana Alemania, se viene el desquite de la eliminación del Euro, sí, yo creo que sí, a mí me gusta el 2-1 de Alemania.
Pero ¿no? Que nos ponga su resultado el Serge, ¿no? A ver si está de acuerdo también con el Ambos Anotan. Ustedes lo pueden seguir a través de las redes sociales. Él está en el programa sabatino especial de Máximo Avance y de La Línea de Juego con el tío Betts. Sí, también. Digo, las por eso Vegas es favorito y, también Alemania.
Ajá. Las Vegas y Seattle, futuras sedes de expansión de la NBA, según el comisionado, son las dos ciudades más obvias que les hace falta un equipo. Aquí nos pregunta Alfred Segarra, digo, para que lo pongas después, para que la guardes esa pregunta, mi querido Juanpa. ¿Por qué Tampa es favorito si en la serie no ha estado arriba más que un periodo y los Rangers con Igor están en un excelente
nivel? Sí, a ver, aquí hay algo muy importante. Vamos a analizar el hockey, obviamente le vamos a dar la importancia que se merece este juego. Pero, ¿qué ocurre? Que en el 5 contra 5 es donde se ha visto mucho mejor Tampa Bay que todos sus rivales, incluyendo a los Rangers. Entonces, por eso es que Tampa Bay es favorito, porque aparte es local. ¿Qué ha ocurrido? Por ejemplo, Igor Shesterkin está en un modo bestia. O sea, Igor Shesterkin, para ponerlos en algo más o menos que yo recuerde, ¿se acuerdan de Oliver Kahn en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Oliver Kahn casi casi solito llevó a Alemania hasta la final del Mundial y prácticamente él dijo previo contra Brasil, dijo, pues pónganme a quien quieran, a todas las figuras de Brasil, yo voy a evitar que nos anoten gol, y al final les pusieron un baile a los alemanes, los brasileños. En ese modo está Igor Shesterkin, o sea, está en un modo completamente bestial. Ahora, ¿por qué los Rangers tienen 2-1, están arriba en la serie? Porque los Rangers han aprovechado perfectamente las jugadas de power play. O sea, el power play lo han ejecutado de manera excelente y los rivales no lo han hecho así. Por eso es que ha sido ligeramente mejor en el papel o para muchos el equipo de Nueva York, pero en realidad es Tampa Bay el favorito. Vamos a una pausa y estamos de regreso.
Locava Sports te da más emociones.
Continuamos con Sebastián Cortés, Juan Pablo Faril. Por ahí se estaba asomando Arturo Carlos, pero de repente se quedó sin señal, así que hoy hay otro partido, Sebas, a la misma hora, Italia-Hungría, esto dentro del grupo A, o de la Liga A, mejor dicho, de la Nations League. Qué difícil, si es complicado pronosticar Alemania e Inglaterra, Italia lo es todavía más. Y sobre todo te voy a decir por qué, Sebas. Porque el juego de hoy, es realmente ya el cambio generacional para la escuadra azzurra. Es decir, hoy ya vamos a ver de titulares a los que se van a encargar de quitar de golpe y porrazo prácticamente los dos fracasos más grandes que ha tenido Italia en su historia, que es el no haber asistido en primera instancia en Rusia 2018, pero aún más grande el fracaso de no ir a Qatar 2022 cuando tenían equipo, cuando iban campeones de la Euro y cuando dejaron ir puntos contra selecciones a las cuales eran completamente superiores. O sea, no es lo mismo, insistimos, no es lo mismo quedar eliminado de Rusia 2018 jugando contra España y contra Suecia, que al final son selecciones importantes, que quedar eliminado.
¿Suecia es importante? ¿Suecia
claro,
es importante?
Suecia, ¿cuántos? Suecia ha jugado finales de mundial. Suecia ha sido tercer lugar en Estados Unidos 94. Suecia ha tenido jugadores bastante buenos a lo largo de su historia. Suecia, como quieras o no,
justifícalo Rusia, como tú quieras. Suecia no es importante. A Suecia nadie no le importa si van.
Pero es mucho más que Suiza. Es mucho más que Suiza.
Está bien, pero si Suecia es importante, entonces Francia es un grande.
No, bueno,
de la
no,
historia.
A ver, yo a lo que voy es, Suecia y España son mucho más que Suiza, y que Macedonia del Norte. Ah, que bueno, son los que terminaron eliminando Italia en esta
Jamaica,
en esta,
yo creo.
No, entonces, eso es vergonzoso, ¿no?
Pero es el equipo como, campeón de la Eurocopa. O sea,
y sobre todo eso, ¿no? O sea, y sobre todo la forma en cómo Jorginho falla dos penaltis de la manera más ridícula que puede existir, dando su pasito y brinquito. Mira, prefiero que lo fallen como Roberto Baggio lo falló en la final, que lo voló, pero le pegó con intención, igual Franco Baresi, a que piensas que vas a engañar al portero con un brinquito y que al final el portero nada más la reciba prácticamente.
Bueno,
¿no?
Ya no me vas a cerrar tu odio, tu enojo ante Italia. ¿A quién te cae peor? ¿Ciro Immobile, un histórico, o otro histórico como Jorginho, capitán de la selección italiana?
No, los dos son igual de malos. Los dos son igual de malos, ¿no?
Bueno, ¿gana Italia contra Hungría o no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, ahí te va la alineación con la que saldría Italia. Donnarumma en la puerta, que bueno, eso ya no va a cambiar. En la lateral o en las laterales saldría Florenzi con Federico Di Marco, que es un joven que también está destacando. La central, Francesco Acerbi con Alessandro Bastoni, que ya son los centrales reemplazos originales de Bonucci y Chiellini. Ya los dos no deben estar en la selección italiana. Bueno, Chiellini ya se retiró. Bonucci, pues ya 33, 34 años, difícilmente a los 38 va a llegar en óptimas condiciones a México o a Estados Unidos, ¿no? En el medio campo estaría Brian Cristante con Nicolò Varela y por ahí estaría Sandro Tonali. Y en el eje del ataque, fíjense cómo estará de necesitado Italia de una figura como Baggio, Totti, Del Piero, que un italiano de ascendencia africana, Wilfred Nonto, 18 años, que debutó contra Alemania y dio una asistencia, se ha convertido como en el salvador, en el próximo gran, gran proyecto que tiene la selección italiana. Va hoy de titular con Gianluca Scamacca y Lorenzo Pellegrini. Así que así estaría Italia. Yo creo que sí gana hoy, pero debe ser un partido de 1-0, 2-0. No le veo más, ¿eh?
Yo voy con las bajas. Me encanta el 1-0. El 1-0. La realidad es que Hungría defiende muy, muy bien. Ganó dos juegos en la Nations League B. 1-0, 1-0 y empató otro 0-0. Entonces, las bajitas están más que cantadas.
Bueno, pues a mí también. Las bajas creo que también son... De hecho, tienen una probabilidad del 58%. ¿Sabes qué? Creo que Hungría no le va a anotar gol a Italia, ¿no?
Yo también creo eso.
O sea, creo que va por ahí. Y que Italia tampoco no es como que haga demasiado, entonces se va a llevar un gol el equipo húngaro. Y pues con eso ya... Porque mira, si te doy la alineación de Hungría, pues no vas a ubicar a nadie, ¿no? Peter Gulácsi en la portería, Adam Lang, Will Orban, Salai en la defensa, Nego, Negi, András Schäfer y Zsolt Negi serían en el medio campo, y adelante Roland Sallai, Dominik Szboczal junto con Adam Salai también. O sea,
da igual.
Quedamos igual, ¿no? O sea, realmente quedamos igual. Hungría no va para ningún lado. El que sí tiene mucho que ver, Emiratos Árabes contra Australia, Sebas, es el repechaje del repechaje, es decir, el ganador enfrentaría a Perú el 13 de junio. Y ustedes van a decir, ¿por qué Australia, si se encuentra en Oceanía, por qué juega y por qué se elimina con los equipos de Asia? La historia va rápidamente. En el 2001, Australia goleó a Samoa, una nación, 31-0. Tantos goles fueron ese 31-0 que un futbolista fue el que le rompió el récord a Sage, anotó 13 goles en un partido, y al final se confundieron y pusieron 32-0. Ya cuando vieron la repetición dijeron, no son 32, son 31. Bueno, después de eso, Australia juega el repechaje contra Uruguay, y Uruguay le pone un baile a Australia, le gana 3-0, y Uruguay avanza, ¿no? Estamos hablando de Corea-Japón 2002. ¿Qué ocurrió con el equipo de Australia? Que dijo, ¿saben qué? Nos estamos quemando porque goleamos 30-40-0 a los de Oceanía, y cuando nos tenemos que enfrentar a los buenos resulta que pues, nos bailan porque no tenemos competencia. Entonces, a partir de la eliminatoria del 2006, el equipo de Australia se elimina con la Federación Asiática de Fútbol. Y a partir de 2006 no ha fallado a ningún mundial. 2006, 2010, 2014 y 2018. Aquí tendría que ganar a Emiratos Árabes Unidos. Este partido es en Qatar, Sebas. Aquí es en Qatar el partido. Así que, ¿qué te gusta?
Equipos malitos, altas.
¿En serio? ¿Te gustan las altas?
No, pues ¿cómo crees? Son malísimos estos dos. Ni van a llegar. Me gustan las bajas y que gana Australia.
Ok, ahí te va. Desde 2011, Australia tiene 3 victorias, 2 empates y 1 derrota con 5 goles a favor por 1 en contra. Los 6 partidos que se han enfrentado estas dos selecciones han sido bajísimas. 2 terminaron 0-0, 2 terminaron 1-0 y 2 terminaron 2-0. O sea, en ninguno se ha dado el ambos anotan, en ninguno se han dado las altas. Australia es mucho mejor equipo que Emiratos Árabes, ¿no? Yo me voy con Australia.
No hay nada que pensarle, o sea, pero obviamente las bajas de este juego están en 2. Entonces, y las tomaría, ¿eh? Tomaría hasta las bajas de 1.5.
Sí. Y recordar que el ganador de este partido enfrentaría a Perú, ¿eh? No, el ganador de aquí no va al Mundial directamente. Tendría que enfrentarse a Perú. Emiratos Árabes Unidos, el único Mundial que ha disputado fue el de Italia 1990. Así. ¿Sabes qué? A mí no me voy a meter en las altas y bajas. O sea, yo tomo Australia, menos 125, línea permitida, y me dejo.
Va, no vamos con esa. Vamos con esa.
Oye, antes de pasar al hockey de la NHL, no sé si tengamos algunos comentarios.
Sí, pues aquí nos pone José Luis Terrones, muchos tiran el penal de brinquito hasta Raúl Jiménez, y ellos no fallan. Nada más que pues como Jorginho no le cae en gracia a Juan Pablo, por eso dice que porque tira los penales así, ¿no?
A ver. Hay porteros que ya dijeron que para ese tipo de penaltis es lo más fácil con tantito que te muevas hacia un lado. O sea, que hagas la finta de que vas hacia un lado y al final te vas hacia el otro. Es el penalti más fácil. Lo que pasa es que no estudian a los jugadores y no saben que se los van a cobrar así. Pero si sabes que te lo va a cobrar Jorginho o Raúl Jiménez, pues haces esa finta y ya solitos te la van a entregar, ¿no?
No creo que sea tan sencillo, pero te la voy a dar. Melvin Donovan dice, vamos con Inglaterra, Luxemburgo y Tampa Bay, puck line, más 1,300.
Uf.
Está duro tu ese, pero bueno.
Mi estimado Melvin, yo a Tampa Bay no lo tomaría en puck line, ¿eh? O sea, es muy difícil en puck line. Lo tomaría en three-way. Si quieres, es decir, a que gane en tiempo regular, pero a que gane por más de uno a los Rangers, está complicado.
Mira, y el Sech nos dice que 2-1 Alemania, Inglaterra, supongo. 2-1, sí. Alemania 2-1 y Hungría más 1. Emiratos, okay. Árabes Unidos más 105, ahí está el valor. Bueno, Emiratos Árabes doble oportunidad más 105, ahí está el valor, empatan a los 90 minutos.
Mira. Pues, más 105. Sí,
la de Hungría vas a hacer push. O sea, no creo que.
No, yo sí veo mucho más equipo a Australia que a Emiratos Árabes Unidos, ¿eh?
No, yo también. O sea,
Australia, donde se puede atorar Australia es con Perú, obviamente. Pero en esta no debe tener ningún problema.
El que sí me encanta es el 2-1 de. ¿Cómo se llama? De Alemania, que pone el Search.
Fíjate que por eso yo voy con el ambos anotan, ¿no? Me da mayor confianza el ambos anotan. Bueno, son los mensajes. Sebas, el hockey de la NHL. Lightning contra Rangers. Rangers ha ganado 2 de 3, pero aquí es el equipo local el que ha impuesto condiciones. Ahora, ¿qué ocurrió en el juego número 3? Los Rangers se pusieron adelante muy temprano, aprovecharon 2 power plays, que ha sido su gran éxito. Se pusieron 2-0, empató el Lightning en el último periodo y faltando 40 segundos metió el del gane. ¿Cómo lo ves, Sebas?
Mira, yo voy a ir con el under, ¿no? Porque es la tendencia de estos juegos, solo uno bueno, la tendencia por los dos porteros. Yo sé que Vasilevskiy no ha estado tan fino, tiene .88 de porcentaje de salvamentos, pero creo que al final va a sacar la casta, ¿no? Me gustan las bajas. No, te voy a decir por qué no me metería en quién gana o en quién gana. El underdog está 5-1 en los últimos partidos entre ambos, ¿no? Si tú lo pones ahí, también está el equipo de casa, está 4-1 en los últimos 5, y los Rangers están 5-1 versus el Lightning en los últimos 6. Entonces, si te pones a ver las tendencias, están un poquito variadas y tendrías que terminar agarrando al underdog como Rangers a que gane el juego.
Sí.
A mí se me hace muy arriesgado, sobre todo estando la serie 2-1 a favor de Rangers. Yo creo que Tampa puede competirle muy bien. Entonces, yo no me voy a meter en ese tema, en un partido tan cerrado, y me voy a ir con el under.
Ok, ahí les va. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué es favorito o muy favorito el equipo de Lightning? Porque los odds makers ya se dieron cuenta que sí pueden revertir una situación complicada, como fue en el juego número 3. Y porque también hay un reporte de que el centro delantero o el delantero, ¿no? El C, el que tiene la letra C, que es el que más desgaste tiene en el hockey, es el que va de arriba para abajo, es el goleador, por así decirlo. El suplente es Ryan Strom. Ryan Strom está lesionado y es muy probable que no juegue, y si lo hace, va a estar muy limitado en cuanto a minutos. Y el ala derecho también, que estamos hablando de Barclay Goodrow, también está como cuestionable. Entonces, son dos piezas muy importantes, sobre todo en los recambios y en la intensidad con la cual los Rangers no contarían para hoy. Ahora, se confirma, esto ya está confirmado, Braden Point se pierde su séptimo partido de manera consecutiva en estos playoffs. Es una de las grandes figuras que tiene en el ataque el equipo de Tampa Bay. Aquí, ¿qué me gusta a mí? El Lightning en Three-Way, que está en -115, -110, por ahí anda en Three-Way. Pero también hay proposiciones de jugadores. ¿Qué está ocurriendo? El Lightning de Tampa Bay en el juego anterior disparó 52 veces a gol. O sea, tú, Sebas, lo sabes. Si ya 40 son demasiados, hemos visto en estos playoffs con equipos que disparan 19 veces a gol, 52 fue un bombardeo. Si no fuera por Igor Shesterkin, la verdad es que hubiera goleado el equipo de Tampa Bay en el juego número 3. Entonces, aquí lo que hay que agarrar son las proposiciones de los jugadores al over en tiro, sobre todo si nos vamos con los de Tampa Bay, porque están realizando demasiados disparos a portería. ¿Cuál es una buena opción? A mí, personalmente, la que más me gusta es la de Victor Hedman. Victor Hedman es el ala izquierda, ¿sí? A que tiene más de 2.5. ¿Por qué? Porque a Nikita Kucherov y a Stamkos, que son las dos mejores figuras que tiene Tampa Bay, las altas y bajas de tiros a gol está en 3.5. Entonces, a pesar de que estadísticamente sí tienen con qué cumplirla, Kucherov en los últimos 6 partidos promedia 4.3 tiros a gol, 3 goles, 7 asistencias, las que ha sumado. Stamkos promedia 4 tiros a gol en sus últimos 7 partidos. Hedman en sus últimos 5, 3.6 tiros a gol. A Hedman se las colocaron en 2.5. Entonces, me da mucha confianza. Sí, está pagando -140, pero está bien. Y del otro lado de los Rangers, el que está jugando muy bien es Zibanejad. Zibanejad en los últimos 3 partidos lleva 3 goles, 2 asistencias y promedia 4.6 tiros a gol. Las altas y bajas están en 2.5, entonces yo iría con el over de Victor Hedman y el over de Zibanejad a más de 2.5 tiros a gol. ¿A ti te gustaría alguna proposición, Sebas?
No, mira, yo te acompaño con la de Tampa Bay. Creo que al final de cuentas va a venir el volumen otra vez de tiro. Me gusta la de 2.5 porque creo que puede llegar a ser una sorpresa, dado que seguramente los Rangers ajustarán contra las otras dos figuras. Pero al final de cuentas, ¿tú crees que llega a caer esa cortina de hierro que tiene Igor?
Sabes que está en un plan monstruoso Igor Shesterkin, pero insisto, esto va a ser un tiro al blanco todo el partido por parte de Tampa Bay. Eso es lo que yo visualizo, ¿no? Y va a ser muy importante. Creo que la única forma de que bajen la intensidad del Lightning es que se ponga en ventaja desde temprano, lo cual tampoco no es tan fácil en contra de los Rangers. O sea, si Tampa se pone en ventaja desde el primer periodo, créanme que a pesar de que es un equipo muy resiliente de los Rangers de Nueva York, en la puesta en vivo no les van a dar alcance. O sea, Tampa se la va a llevar más tranquila. Y los Rangers saben que jugando en casa en el Madison Square Garden lo han hecho bastante bien toda la postemporada, ¿eh? Entonces, tampoco les quita el sueño el perder hoy a los Rangers.
Por eso no me meto tanto en ese tema, ¿no? Entonces, yo prefiero las bajas. Creo que al final se puede venir un 4-1 de Tampa sin ningún tema.
Sí, ok, perfecto. Pues ahí está. Ahora, vámonos con el béisbol de las grandes ligas. Sebas, Astros contra Mariners, Astros de Houston, muy favoritos, menos 245. ¿Por qué los Astros son muy favoritos? Las altas y bajas están en 8.0. Por una sencilla razón. Por Justin Verlander, va al centro del diamante. No le fue bien a Justin Verlander enfrentando a los Marineros de Seattle hace 2 semanas, precisamente en contra de Chris Flexen. Flexen fue el que se llevó la victoria, solamente permitió una carrera en 7 entradas, derrotó a Verlander en el duelo de pitcheo. Pero Sebas, eso ocurre una vez cada 10 veces, por lo menos cada 10.
O sea, sí, pero ¿qué agarras? O sea, el tema aquí...
El run line.
Pero ni el run line te alcanza, te lo dejan menos 150.
Menos 150 el run line, ok. Ahí te va.
Debe cuál de es estar, una buena. O sea, que nos digan ahorita que si alguien lo tiene por ahí, ese momio, pero de 250, yo creo que si lo bajas en run line debe estar en menos 150, menos 140.
A ver.
¿Qué digo? Lo tomaría aún así, o sea, porque al final de cuentas se me hace un momio muy, muy decente. Creo que los Astros van a palear a los Mariners. ¿Y sabes qué otra cosa me gusta? Que hoy Verlander salga en un plan de esos que le gusta ponchar.
Eso. ¿Sabes en cuánto está la línea de altas y bajas de los ponches de Justin Verlander? 5.5.
Dámela. No me voy a meter en más. A mí dame los ponches de Verlander. Creo que debe de salir en un muy buen papel el señor Verlander. ¿Para qué? ¿Para qué nos metemos en una línea tan alta y tan castigada como los Astros? Mejor vamos al picheo, ¿qué es lo que queremos con Verlander?
Sí, y ¿sabes en cuánto está la de Chris Flexen? Que también creo que se van a dar las altas en 3.5.
¿Tú crees que picha más a 4 o más?
Puede ser. Lanzó muy bien, te digo. Él hace 2 semanas abrió contra los Astros de Houston y les lanzó 7 entradas... 6 innings. No, a ver, aquí lo tengo. Espérame, Chris Flexen. Una carrera en siete entradas les lanzó y ponchó a 5, si no mal recuerdo. Entonces, ya le ha lanzado este año a Chris Flexen. Pero bueno, ahí está el pronóstico. Igual lo más conveniente es jugar a las proposiciones. Creo que Astros de Houston va a ganar sin problema hoy por más de una carrera. Mira, la sorpresa que tenía que haberse dado en este duelo ya se dio hace 2 semanas. No creo que se repita,
Mira, Astros menos 1.5 está en menos 120, nos dice el Sech. El winner nos dice Flexen es un crack.
Es bueno Chris Flexen, Pero pues
Justin Verlander tomen las bajas de las primeras 5 entradas. Si confían en los 2 pitches, bajas de las primeras 2 de las 5 entradas.
Ahora,
yo no me rifo eso.
Ahorita vamos a, antes de finalizar el programa, les vamos a decir qué es lo que se está metiendo más dinero en Las Vegas. Les vamos a decir esto, pero a mí me sorprendió porque la gran mayoría, la apuesta que más se está realizando el día de hoy, son Astros de Houston en Moneyline, Astros de Houston, por lo menos hasta hace hora y media, en Runline.
Pues aquí todos van con Astros de Houston Runline,
Sí, entonces, para más o menos darnos una idea, pero lo vamos a ratificar porque obviamente en la última hora y media se han hecho inversiones, se han hecho apuestas. No sé si tengamos comentarios de la banda, Sebas, antes de irnos con el evento estelar o otro partido de béisbol.
Justo aquí estábamos, también nos dice José Luis Terrones. Ayer Dusty Baker manejó muy mal su picheo, Astros deben de tomar revancha, Flexen es un crack. Creo que al final todos están ahí. Winner es el único que va con el under de las primeras 5 entradas, que sí me gusta, con 2 buenos pitchers, siempre es bueno apostarle a las bajas de las 5 entradas, sí. Aunque hemos visto varias sorpresas que meten 5 carreras en las primeras 3 entradas y te ponen unas sorpresotas.
No, pero sí es buena opción, manejar las bajas. Ahora, ¿cuál es el evento estelar? Cerveceros de Milwaukee en contra de los Phillies de Filadelfia. ¿Por qué? había muchos juegos, entre ellos el de Yankees, el de Red Sox, que todavía no tenían a los dos abridores anunciados, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, no tiene caso analizar al aire. Aquí sí ya tenemos a los dos. ¿Quiénes van? Por Milwaukee, Jordan Alexander. Es un chavo que debutó la semana pasada, lo hizo bastante bien. Él es un gran prospecto, ¿eh? Permitió 2 carreras limpias y 7 imparables en 7 entradas contra los Cachorros de Chicago, que sabemos que los Cachorros no están jugando muy bien. Pero es un buen prospecto Jordan Alexander. Se dieron muchas lesiones en la rotación abridora de los Cerveceros de Milwaukee y por eso tendrá su segunda apertura de manera consecutiva. Va contra Ranger Suárez. ¿Ranger Suárez quién es? Ya enfrentó a Milwaukee. No le fue tan mal una carrera en 4.2 entradas, pero esta temporada. Chéquense los datos de Ranger Suárez. En sus últimas 3 salidas ha permitido 10 carreras, 16 hits y 9 bases por bolas. O sea, le pegan de hit, está descontrolado y le han anotado en 11.2 entradas. Aquí, ¿por qué no está tan caro Cerveceros de Milwaukee? Si debería estar menos 150, es mucho mejor equipo que los Phillies de Filadelfia, porque los Phillies están jugando bien, o sea, vienen cerrando bien, llevan 4 triunfos consecutivos, en todos se dieron las altas, promediando 8 carreras anotadas por 3.5 recibidas, pero 3 de esos triunfos o de esas victorias fueron contra los Angels, que ya llevan 11 descalabros seguidos, entonces ya también hay que aprender a dimensionar. En los 4 partidos salieron favoritos los Phillies. Cuando los Phillies son underdogs, generalmente pierden. Y aquí son ligeramente underdogs. Sebas, la pregunta, ¿con quién vas para este evento estelar?
No, yo voy con los Cerveceros. Creo que deben de ganar. Me gusta el menos 115, está parejo. Y me encantan las altas, ¿eh? Creo que los Cerveceros van a agarrar a palazos a los Phillies, pero creo que al final de cuentas tengo que ir con los Cerveceros a que ganan este juego.
Yo también voy con los Cerveceros de Milwaukee. El 67% del dinero va con Milwaukee, el 89% va con las bajas. Las probabilidades son del 59%. Milwaukee esta temporada tiene marca de 2 victorias, 1 derrota contra los Phillies. Es cierto, los Cerveceros vienen de perder 3 seguidos contra los Padres de San Diego, pero aquí tiene que ver mucho el abridor. Y el abridor de Filadelfia, Ranger Suárez, a mí no me produce ninguna confianza. Es más, dudo que supere las 5 entradas de labor y siento que sí le van a llover a palos, por lo menos en las primeras entradas. Igual ya con el bullpen, que es un buen trabajo que hace Joe Girardi, pueda solucionar un poco, pero al abridor le van a pegar.
Entonces, pero ve, aquí nos dicen que corrieron a Girardi y despertaron los Phillies.
Sí, es cierto. No, pero lo expulsaron, ¿no?
Ah.
A Girardi. Entonces, pero sí, también, mira, aquí vamos a darles...
A ver, ahí te va. José Luis Terrones y Winner te dicen, ¿altas o no altas?
Yo creo que van a ser altas, a pesar de que la inversión... Ahí les va, ¿qué es lo que más se está invirtiendo en este momento? En Las Vegas, ¿eh? Este servicio solamente se los damos aquí. Y es un intranet, no es el de Action, es el intranet. Tiene mayor veracidad. Este es el intranet de Oddsmakers. Es gente que está muy metida, mucho más que Action. Ahí les va. Lo que más se apuesta en este momento, los Guardians de Cleveland, el 99%... del dinero apostador va con los Guardians. Hay doble cartelera, es el que les dimos ayer precisamente, y está menos 125, ¿eh? O sea que ahí está, por ahí, como dicen, ahí está el pan. ¿Cuál se está apostando también? Las bajas de Yankees están en 8.5. El 98% del dinero va con las bajas de Yankees contra Mellizos. También se le está apostando al menos 1.5 de los Blue Jays contra los Reales y a los Astros de Houston en Money Line. Un 96% del dinero va con Houston en contra de los Marineros de Seattle. Es de lo que más se está apostando. Por ejemplo, el 95% va con las altas del Red Sox contra Angels, ¿no? Para que se den una idea, si quieren jugar a las altas en algo, ese es el partido que, según los apostadores o los odds makers, es más fácil de que se dé el over. Rápidamente, Sebas, ya estamos sobre el tiempo, tu all-in.
Mira, ya se lo puse en el grupo. Voy con el over de Alemania-Inglaterra de 2.5, con el under de 2.5 Italia contra Hungría, el under de 5.5 goles de Tampa contra los Rangers y los Astros Run Line. Se lo voy a copiar a los señores del chat que lo pusieron.
Bueno, a ver, en el Alemania-Inglaterra voy con el ambos anotan. La verdad es que estaba muy barato, menos 132. Así lo vimos hoy en la mañana. Después me voy con el Lightning en Trigway, menos 115 en contra de los Rangers. Ahí la proposición que más me gusta es de que Victor Hedman tendrá más de 2.5 tiros a gol, pero eso no lo tomo dentro del all-in. Me voy con la proposición de más de 5.5 ponches de Justin Verlander en contra de los Marineros de Seattle. Hoy abre Justin Verlander. Y finalmente me decanto por los Cerveceros de Milwaukee, menos 115 en contra de los Phillies de Filadelfia. Hoy los Brewers deben llevarse la victoria. Nos despedimos. Muchas gracias. A nombre de Sebastián Cortés, a nombre de todo el equipo de producción encabezado por Jordán Tavares, Grecia Barrios y Armando, yo soy Juan Pablo Faril. Hasta mañana.
Lo Clave Sports te da más emociones.